investigación en tres finas de salud.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Instrumentos y planeación del desarrollo regional.
Invita el Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas.
Asiste a este diplomado del 19 de mayo al 21 de octubre de 2006, los viernes de 18 a 21 horas y sábados de 10 a 14 horas.
Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Para informes e inscripciones, comunicarse a los teléfonos 56 23 0084 o 56 16 46 79,
o bien consulta la página web www.iis.unam.mx/educacion-continua.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 1 de junio de 2006. El tema que abordaremos el día de hoy es reflexiones sobre las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República en materia económica. Y para ello nos encontramos aquí el maestro Adolfo Sánchez Almanza. Buenos días, Adolfo, días. Bienvenido. El doctor Carlos Bustamante Lemus. Buenos días, Carlos.
Buenos días,
Irma. Y una servidora, Irma Manrique, que también me voy a permitir participar con ellos, no solamente entrevistándolos, sino también haciendo un comentario. Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Carlos Bustamante Lemus es doctor en filosofía, en planeación de estudios urbanos y maestro en ciencias sociales por la Universidad de Londres. Es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM y es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas en la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor de la Facultad de Arquitectura y en el posgrado en economía de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Su publicación más reciente, Crecimiento Urbano, Crisis y Deterioro del Medio. Adolfo Sánchez Almanza tiene estudios de doctorado, es maestro y licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas dentro de la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional y también tutor en el posgrado de Economía de la UNAM y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Su publicación más reciente, Panorama Histórico de la Ciudad de México. Bien, durante los últimos dos días del mes de mayo que acaba de concluir, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM se realizó el 22º Seminario de Economía Mexicana con el tema central, el nuevo gobierno, programas de política económica. Dentro de dicho seminario se desarrollaron tres mesas de trabajo y en cada una de ellas se expuso la propuesta económica de los candidatos de los principales partidos políticos y coaliciones de este país, PRI, Alianza por México, el PAN y el PRD, Coalición por el Bien de Todos. Cabe señalar que en cada una de estas mesas de trabajo participaron como comentaristas 6 investigadores de nuestro instituto. Es por ello que en esta ocasión y en algunos programas siguientes contaremos con la presencia de dichos compañeros investigadores del instituto para que nos hablen sobre sus reflexiones acerca de las propuestas en materia económica que realizaron el doctor Jorge Chávez Presa, en representación del licenciado Roberto Madrazo Pintado, el licenciado Carlos Montaño, en representación del licenciado Felipe Calderón Hinojosa, y el doctor Rogelio Ramírez de la O, en representación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el marco del citado seminario. Pues bien, una vez explicado lo anterior, vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy con una síntesis de los comentarios del doctor Carlos Bustamante Lemus, quien hizo el comentario correspondiente a la propuesta económica realizada por el representante del licenciado Felipe Calderón Hinojosa. Posteriormente escucharemos de la misma manera al maestro Adolfo Sánchez Almanza, quien nos hablará sobre la propuesta del licenciado Andrés Manuel López Obrador con la representación del doctor Ramírez de la O, y una servidora les hablará también brevemente acerca de la propuesta realizada por el representante del licenciado Roberto Madrazo Pintado. Pues sin más preámbulos, Carlos, te pido por favor sintéticamente tu comentario acerca de la propuesta económica de Calderón Hinojosa.
Muchas gracias, Irma. Buenos días, estimado auditorio. Bueno, el proyecto de programa de desarrollo que presenta el licenciado Felipe Calderón propone acertadamente el crecimiento económico de México a todo su potencial como prerrequisito para abatir los altos niveles de pobreza y desigualdad que persisten en nuestro país. Para ello, se sustentan en 5 ejes fundamentales respecto al Estado de Derecho y seguridad pública, economía competitiva y generadora de empleos, igualdad de oportunidades, desarrollo sustentable y democracia efectiva y política exterior responsable. Esos son los 5 ejes. Sin embargo, yo me referiré fundamentalmente, como lo señala, solamente a la cuestión económica y algunos comentarios adicionales. Si bien es cierto que coincidimos en que es importante y una base fundamental el crecimiento para lograr abatir los niveles de desigualdad y pobreza, esto no es un prerequisito único, o sea, porque nosotros hemos visto a lo largo del ejercicio de paradigmas que hemos tenido en los últimos 50 años en nuestro país, que se ha pregonado el crecimiento anteponiéndolo para generar bienestar a la población, y sin embargo los niveles no se han visto, como ya después creo que lo subrayará aquí nuestro amigo Adolfo Sánchez. Pero aquí lo preocupante es de que el programa que se propone no se deslinda del modelo que se ha estado aplicando en los últimos años, a partir de que se instauró el modelo neoliberal, pero fundamentalmente no se deslinda del programa de trabajo que se sigue ejerciendo en la actual administración. Entonces eso es lo preocupante, habilidad de cambios a conveniencia, mantener tipos de cambio también controlados, pero sobre todo el mantener los niveles salariales por los suelos. Son algunas de las bases que realmente han frenado nuestra economía, ¿no? Claro. Entonces se presume de una estabilidad económica ejemplar cuando es prácticamente como tener un automóvil nuevo sin rodar en la cochera, ¿no? Entonces esto no es. Y una cosa que llama la atención, quiero ahorita un poco dejar a un lado, porque mucho del público que nos escucha en este programa saben que consiste toda esta política de estabilización. Yo más bien me quiero abocar a algunas cosas que no se señalan. Por ejemplo, que se ha privilegiado desde hace ya 4 sexenios el pago de la deuda externa, cosa que ya no se menciona, ni en este programa, ni algunos otros.
Como si estuviera resuelto.
Como si ya estuviera resuelto, y sin embargo sigue creciendo, ¿no? Uh-huh. Digamos, tenemos una deuda que actualmente ya está calculada, la deuda externa e interna, en 250 mil millones de dólares, y que implica un pago anual de intereses y principal superior a los 30 mil millones de dólares. con lo que el crecimiento de nuestro país se haya restringido notablemente,
sí, porque pues, lo que pesa se destina muchísimo, pues, totalmente sobre comercio exterior y sobre presupuesto.
Y si a este sí. a esto obviamente se ha agregado en los últimos por más de 7 años también la carga del FOBAPROA, sí, y una deuda adicional no contabilizada, que es la que se adquiere a través de los pidiriegas, ¿no? En donde son deuda diferida que tendrá que empezarse a pagar a partir del 2008 y 2010. Nadie se preocupa, ni los mismos, ni la misma administración actual, de cómo se va a pagar ni con qué, pero sí se sigue adquiriendo deuda, ¿no? Otra cuestión es de que se quiere seguir esperanzando la escasa inversión que se pueda generar sobre la inversión extranjera. Entonces, esto nosotros ya hemos visto que en la mayor parte de la inversión está colocada más bien en la bolsa, en actividades más bien de carácter especulativo, más sí. que impulsar la actividad productiva que tanto necesitamos, ¿no? Estamos de acuerdo en esta propuesta en cuanto a que no solo la inversión extranjera directa es la que va a ayudar a ser generadora de crecimiento. Sin embargo, si se habla de la inversión, pero en términos muy abstractos, y se quiere seguir orientando a aquellos espacios, y ellos se señalan en donde sean redituables. Pero este concepto de redituabilidad es el que no está claro, porque si seguimos hablando redituabilidad, ¿para quién? ¿No? Hay, por ejemplo, los grandes megaproyectos de desarrollo que con los que se ha sustentado la administración actual, pues realmente hemos visto que están basados en proyectos de infraestructura que ciertamente necesita el país, pero para principios de cuentas no se ha avanzado ni siquiera el 50% desde que se inició la administración. Programas, megaproyectos que cubren áreas que ya desde hace 40, 30 años teníamos nosotros contempladas y que son las que no necesitan un apoyo específico para desarrollarse porque traen su propia dinámica, que es la frontera norte, que son algunas de las zonas costeras con proyección hacia el norte del país, los programas de desarrollo turístico y el Plan Puebla-Panamá, que también está basado fundamentalmente en trabajos de infraestructura, más no correlacionan proyectos de inversión productiva ni establecimiento de nexos en cadenas productivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una gran ausencia en esto y el carácter de redituabilidad, pues prácticamente está destinado a un modelo que, en donde tenemos el concepto de considerar nuestros recursos naturales, que son en realidad un patrimonio, activos del país, que los estamos considerando prácticamente como una mercancía. Inclusive el mismo recurso poblacional está considerado también como una mercancía que es la mano de obra asalariada, así la tienen visualizada, ¿sí? Y que nosotros vemos con desgracia que millones de pobladores mexicanos van a generar realmente ingreso, van a generar producto fuera de nuestro territorio, cuando nosotros no lo hemos sabido aprovechar. Seguimos vendiendo nuestro patrimonio como si fuera mercancía y no conservarlo como realmente es un patrimonio, ¿no? Uh-huh. Ahora, dentro de otras propuestas concretas que se hacen, destaca la propuesta de este programa de Felipe Calderón en el sentido de proponer establecer una tasa única en el impuesto sobre la renta, ¿no? En este sentido, creo que también es muy cuestionable porque no está totalmente soslayado el problema de la gran desigualdad en la distribución del ingreso que existe en México, y esta propuesta prácticamente está basada en la experiencia que se tiene en algunos países de Europa Oriental, que en donde se está aplicando, pero nosotros partimos de la gran diferencia de que estos países no tienen estos problemas de gran desigualdad como existen en el nuestro.
Ahí se puede,
¿no?,
aplicar una tasa única.
Ahí sí es más propone, factible, ¿no? Pero aquí el aplicar esta tasa única prácticamente vendría a beneficiar al menos del 10% de la población económicamente activa en México, que concentra más del 85% del ingreso, mientras que todos los demás estaría sacrificando, porque además tenemos unos contribuyentes cautivos, que es donde se cargaría prácticamente la renivelación de esta tasa sobre el impuesto sobre la renta. Entonces, más bien, lo que nosotros propusimos es de que la consideración de por qué no el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, que son los dos impuestos más importantes de ingreso para el gobierno mexicano, se repartan 50% para la federación y 50% para los estados y municipios. Esto, obviamente, 50% es una cuestión de negociación, pero a final de cuentas se refleja la igualdad en cuanto a quién debe de percibir estos impuestos y quién puede aprovecharlos, ¿no? En este, paralelamente a esta propuesta, nosotros proponemos que todos estos renglones de transferencias vía
subsidio fiscal,
no, las transferencias que hace el gobierno federal las participaciones que hace el gobierno federal a los estados se supriman, ¿no? En ese sentido, entonces habría realmente un ahorro en cuanto a la administración fiscal del gobierno federal para dejar la responsabilidad a los estados y municipios. Obviamente esto tampoco debe ser una tasa pareja,
no, ¿sí? Y es complicado,
pero la idea fundamental sería de realmente adelgazar el aparato tan gordo que tiene la Secretaría de Hacienda y encauzarlo realmente de manera un poco más racional. Y por otro lado, el ampliar la base tributaria incorporando la economía informal, ¿no? Que eso también es un proceso nada sencillo. Me estoy abstrayendo aquí por razones de tiempo de todas las dimensiones que tiene el problema de la economía informal. Pero aún así, dentro de estas consideraciones, es importante, precisamente para seguir respetando el espíritu de justicia y equidad, de que ya muy cerca del 50% que ahorita tenemos en la economía informal en México, se incorpore un gran porcentaje de esto a la base tributaria y no que se siga cargando sobre la base ya controlada, ¿no? Entonces, son algunas de las cosas, y si hay tiempo podemos ampliarnos un poco más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Vamos a un puente informativo y musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Premio Dr. Ernest Feder, 2006.
El Instituto de Investigaciones Económicas, en el marco del 26º Seminario de Economía Agrícola, convoca a participar por el premio Dr. Ernest Feder, 2006.
Los trabajos participantes deberán realizarse de acuerdo con la temática general del seminario, que en esta ocasión es la política de desarrollo integral que necesita el campo mexicano.
Consulta las bases del concurso en la página web http://www.iec.unam.mx
o bien comunícate al teléfono 56-230081 con Leticia León.
El teléfono en cabina es el 55-36-89-89.
Seminario de Economía, Ciencia y Tecnología.
Invita el Instituto de Investigaciones Económicas.
La cita es del 22 al 24 de agosto de 2006 en la unidad de seminarios Dr. Ignacio Chávez.
Para mayores informes, comunicarse al 56-230093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iec.unam.mx.
Continuamos en Momento Económico. Bien, te pido, Adolfo Sánchez Almanza, hacer tu síntesis sobre el comentario al candidato de por el bien de todos, que es
la coalición
por el bien. Sí, que es el PRD. Por favor, adelante.
Sí, muchas gracias. Bueno, Yo creo que el planteamiento general de la coalición por el bien de todos va de una idea general que ha sido preocupante para varios sectores de la sociedad, sobre todo a los empresarios. La idea esta de que se va a romper la estabilidad macroeconómica, y a raíz justamente de lo que nos expuso Rogelio Ramírez de la O en representación de Andrés Manuel López Obrador, queda claro que sí están considerando estabilidad macroeconómica como un requisito de, para que la economía funcione. Y en ese sentido tienen claro que el crecimiento económico se tiene que dar sobre esa base. Están planteando que con el crecimiento económico va a ser posible atraer inversión. No se está negando la inversión extranjera directa, sino que en las modalidades, las mezclas de inversión privada nacional y extranjera sirvan para generar empleo en el país. La generación de empleo a su vez iría asociada con un mayor ingreso que está vinculado en esa parte con la política social en términos de la recuperación del poder adquisitivo del salario, y para eso están instrumentando otra serie de medidas. Con este planteamiento general entonces se intentaría reducir la pobreza, y para mí el eje central y lo que hace la diferencia entre los tres candidatos es justamente el enfoque social.
Cierto.
La idea de por el bien de todos, primero los pobres, es un lema que cambia el eje de las decisiones estratégicas. Es decir, ya no se trataría de primero crecer y después distribuir, la teoría del derrame que hemos visto que no funcionó en América Latina, en México, por la idea de crecer con equidad. Y este cambio coloca a lo social como un tema central en su campaña y en su programa. Y también eso está expresado en los 50 puntos que ya desde hace tiempo han estado disponibles en la página de internet, en donde de los 50 puntos, 20 tienen un enfoque social muy claro. Y uno, hablaríamos de varios de ellos, pero yo quisiera destacar algunos que me parece que son muy importantes. La preferencia que se le da en el programa a los pueblos indígenas, es decir, hay un reconocimiento a la desigualdad histórica que ha privado en México, y en donde los indígenas son el grupo más pobre, el más discriminado, localizado en ciertas regiones. Entonces, ese es el primer punto, es el de arranque, pero lo amarran con otra serie de medidas, como es, por ejemplo, la pensión alimentaria a adultos mayores de 70 años, medida que además ya tiene experiencia en el DF, y que me parece que es muy importante como medida de justicia distributiva. Justamente muchos de estos puntos estarían asociados con la idea de un Estado social, un Estado de bienestar, no el europeo obviamente, no el anterior, sino un Estado de bienestar que reconoce las desigualdades, reconoce la pobreza que hay en el país y lo pone adelante, lo pone al frente como estrategia de gobierno. Entonces, este tipo de medidas como la pensión alimentaria, las becas a discapacitados pobres, el mantener medicamentos y alimentos sin IVA, atender con educación pública gratuita a distintos niveles de enseñanza, incluyendo a nivel medio superior, con becas, crear albergues, el programa de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda, aumentar el salario mínimo por encima de la inflación, dar certidumbre al fondo de pensiones. Todas estas son medidas de tipo social que resulta muy importante, sobre todo dadas las condiciones del país. O sea, la pobreza no se ha resuelto, tenemos cifras oficiales, 48 millones de pobres, y entonces me parece correcto que ese sea el planteamiento estratégico.
Uh-huh. Resolver, no paliar.
Resolver. Entonces ahí el asunto es cómo resolver. Ajá. Y ahí entra el problema instrumental. Uh-huh. Yo creo que los 50 puntos tienen un buen sustento, un buen diagnóstico, hay una argumentación para proponer medidas que afortunadamente es bueno encontrarlo, porque luego nos encontramos con otros programas en donde de manera voluntarista hacen propuestas a veces irresponsables, porque son mensajes de campaña. Uh-huh. A eso hay que llevarlo a una instrumentación ya cuando sean gobierno, y entonces el riesgo a veces es prometer demasiado, como ya pasó con Vicente Fox, generó demasiadas expectativas, y entonces es donde hay que tener cuidado, porque en este sentido, sobre todo en esta propuesta, el principal problema va a ser qué hacer con el gasto de gobierno. Uh-huh. Es decir, si se prometen muchas cosas en el terreno social, la pregunta es cómo mantener las finanzas públicas equilibradas cuando tenemos un alto requerimiento para gasto social. Y entonces, a su vez, esto se está combinando con algunos otros puntos, por ejemplo, la idea de despetrolizar la economía y el presupuesto público. Si le agregamos a su vez que no va a haber incremento de impuestos, entonces el resultado sería, sí tengo necesidades sociales, tengo que incrementar el gasto público, pero los recursos tienen que provenir entonces de mayor crecimiento económico y de una reforma fiscal, en donde los ricos verdaderamente paguen. Y este es un tema político muy polémico, genera ámpulo, y entonces sí. Por eso yo creo que se han detenido un poquito en esta medida, pero ese es el resultado. Y otro punto es el desarrollo regional. Nada más comentaría que hay una propuesta interesante en términos de qué hacer en términos de infraestructura, por ejemplo, la idea de los trenes al norte, el fortalecimiento del sur-sureste asociado con proyectos productivos, por cierto, que eso es lo que le daría la solución estructural a la pobreza. No las dádivas, no los programas asistenciales, que van a ser necesarios en cierto periodo, pero la salida estructural está por el lado de generar empleo y generar proyectos productivos con sustentabilidad. Eso se está viendo para el sur-sureste, y se está viendo también el caso de integrar el Istmo, ¿no? Un proyecto antiguo que mediante ferrocarril y contenedores nos dé cierta competitividad frente al canal de Panamá. Entonces, estos elementos, me parece que es correcto tratar de combinar medidas de política social con algunas de tipo productivo, porque esa es la combinación correcta para ir saliendo de la pobreza.
Sí, porque el problema es económico-social.
Exacto.
No es nada más de mover indicadores macro, de lograr indicadores macro, sino ver efectivamente el efecto distributivo, que esto es mucho más importante.
Y como decía Carlos, o sea, ¿de qué nos sirve un carro de lujo que no se mueve? Estamos, que esto se mueva.
Ajá. Sí, muy bien. Me gustaría mucho que hablara Carlos sobre la diferencia entre el desarrollo regional que propone el PAN y el que en verdad se considera desarrollo regional desde el punto de vista amplio.
Sí, muchas gracias. Qué bueno que me das esta oportunidad, porque casualmente con lo que ahorita está desagregando de la propuesta de la Coalición por el Bien de Todos, la propuesta que hace Felipe Calderón en este sentido es sobre todo enfocarse al desarrollo del sector agrícola, que si bien es cierto que debemos reconocer que el sector agrícola ha sido uno de los sectores mucho más olvidados, uh-huh. y no solamente en la administración actual, sino desde hace 25 años, por lo menos, y que es importante impulsarlo, pero esta visión de desarrollo regional se me hace demasiado limitada. De hecho, el desarrollo regional, como nosotros lo consideramos en el Instituto de Investigaciones Económicas, es que está implícito toda una dinámica funcional de identidades locales y regionales, y con sus sinergias también dentro de esos ámbitos, en donde existen centros urbanos también pequeños y medianos, que son los que le dan un sentido realmente dinámico a algunas de las regiones del país, en donde se reconoce que, digamos, esta visión global de que hay regiones atrasadas y regiones intermedias y regiones con un mayor avance. Entonces, esta concepción de del desarrollo regional no se tiene en la visión de Felipe Calderón, sino que está muy limitada al sector agrícola. Por otro lado, esta misma visión hace que se ignore cuál es el potencial que tienen cada una de las regiones en estos pequeños centros, que también en algunas ocasiones se destacan como centros innovadores, pero que traen una dinámica interna que ha sido tan ignorada precisamente por el gobierno mexicano, que no hace que surja de una manera mucho más dinámica, sino que realmente se ha mantenido, ha sobrevivido ha podido inclusive expanderse en algunas regiones por la dinámica propia de autogestión efectiva, sin la ayuda del gobierno, sin la ayuda de créditos gubernamentales ni de la banca de desarrollo, sino que realmente se desarrollan de una manera autogestiva, creando sus propias cadenas de producción hacia el interior del país, hacia el interior de su propia región e inclusive hasta el exterior, pero que no son reconocidas. Entonces, con esta visión realmente limitada, entonces se hacen algunas propuestas de carácter territorial en la propuesta de Calderón, pero que realmente no aterrizan en esta visión general de desarrollo regional. Una de ellas es, por ejemplo, la propuesta que se hace del desarrollo de empresas turísticas rurales,
¿no? Sí, habla de desarrollo rural, desarrollo regional desarrollo rural.
Rural, exacto. Pero exacto. Por ejemplo, estas empresas turísticas rurales o comunitarias está basada sobre todo, y ellos lo explicitaron, en la experiencia de España, en donde muchos desarrollos turísticos que se hicieron en la costa, tanto mediterránea como en la costa sur occidental, pero parten de otro concepto y no han podido siquiera ver cuáles son las repercusiones que esta experiencia española también ha tenido, en donde estos proyectos prácticamente mantienen ocupada a mucha población inmigrante, ¿sí? Uh-huh. Eso es una actividad fundamentalmente de carácter estacional, ¿sí? Uh-huh. Que tiene ingresos marginales y que, repito, solamente ocupan en su mayor proporción, salvo los uh-huh. Gerentes, uh-huh. Mano de obra indocumentada uh-huh. del sur de África o de América Latina, y ellos, o sea, los españoles, siguen emigrando hacia otros centros y hacia otras actividades que son realmente mucho más redituables. Entonces, esta experiencia realmente no es la que queremos nosotros. No queremos que nuestros pobladores sigan siendo solamente servidores de aquellos clientes norteamericanos
de servicios
que son los que van a venir a servirse, y que realmente nuestra población, cuando a veces cuando en muchas ocasiones tiene potencial de desarrollarse, de autogenerarse, uh-huh. Solamente se le contemple como mano de obra uh-huh. para servir, ¿no? Sí. Es esta concepción limitada en la que nosotros hemos hecho saber a los que fueron a proponer este uh-huh. programa de Calderón, y en donde realmente sí criticamos sus limitaciones.
Sí, te hice la pregunta porque me recuerdo que esta era una de las cuestiones, creo que centrales, ¿no?
Así es.
No tener ese, no sé, las propuestas pobristas, ¿no? Es que no se trata, como decía Adolfo, de resolver la pobreza a través de la caridad o, uh-huh. bueno, de momento te resuelvo esto, a ver después qué haces, ¿no? Sí. Son, digamos, propiamente seccionales, y creo que esto es lo que debería evitarse. Y me parece que dentro del programa, no sé, la propuesta del PRD es de más largo plazo, no es una propuesta inmediatista. Eso es lo que a mí me dio la impresión por lo que se habló ayer en la sesión de ayer del seminario. Pues muy bien, vamos a un corte informativo y musical. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Te invitamos al primer seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología.
El tema central es la situación de los trabajadores ante los cambios tecnológicos.
Asiste del 16 al 18 de agosto de 2006 a la sala Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Invita el Instituto de Investigaciones Económicas a través de su unidad de investigación Economía del Trabajo y de la Tecnología.
Informes al 56-23-0093 o terminación 99.
O escribe un correo a la siguiente dirección electrónica: gerardoc@servidor.unam.mx.
El teléfono en cabina: 55 36 89 89.
Thank you.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al taller Evaluación y Tendencias de los Sistemas de Pensiones en México.
Asiste el 26 de mayo y 9 de junio de 2006 de las 9 a las 14 horas y de las 16 a las 19 horas.
Salas Ricardo Torres Gaitán y Ángel Basols Batalla, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Los coordinadores son Berenice Ramírez, Alberto Valencia y Roberto Ham Chande.
Informes al 56 23 00 93 o 99. Continuamos en Momento Económico.
Bien, como una excepción, solamente en esta ocasión, me voy a permitir participar como los entrevistados. En realidad, mi tarea es entrevistar a la gente que viene invitada, pero como fui comentarista también en el seminario y quiero dar a conocer la parte correspondiente al PRI, a la propuesta de la coalición Alianza por México, bueno, pues hacemos unos breves minutos de exposición para que vean ustedes cuál fue mi apreciación y, bueno, también me gustaría conocer la de todos ustedes. Por lo expresado por el doctor Jorge Chávez Presa, que es el representante de Roberto Madrazo Pintado en esta ocasión en nuestro seminario, hay algunas cuestiones que plantean ellos en su diagnóstico en algunos documentos y también por lo que fue a exponer el propio doctor Chávez Presa, que me parecen contradictorias, y voy a decirles a ustedes en dónde me parece que estuvo el problema. Ellos dicen y reiteran que México requiere darle a su economía darle a su economía un nuevo enfoque, formular un paradigma para que nos libere de las recetas que una y otra vez han limitado la solución creativa de nuestros desafíos. Lo que significa también, dicen ellos, restituir un modelo propio de acumulación de capital que incremente el ahorro interno y la inversión nacional, privada y pública. Un modelo económico que no limite la acumulación en las empresas nacionales y fortalezca el poder de compra y los niveles de vida de la mayoría de la población. Hablan de este modelo mismo como uno de competitividad sistémica que comience por dar solución de fondo a la estrechez de recursos en que se viene desenvolviendo la administración pública. Es decir, un modelo que permita corregir la extrema reducción de lo público que dejó a la nación sin un gobierno capaz de promover un desarrollo económico equitativo. Bien, esto, pues todos estaríamos de acuerdo que esta es una buena propuesta, porque todos queremos un cambio de paradigma, y me animó mucho el ver que están por un cambio en el paradigma. Sin embargo, ellos no contestan, porque yo hice la pregunta, bueno, ¿cuál, de qué manera va a haber este cambio en el paradigma? Recordemos que el paradigma es aquel que hay que encontrarlo en el marco de un modelo convencional donde la inflación es un fenómeno monetario. Aquí, bueno, podríamos entrar en un debate de teórico. No es mi intención, sino que en verdad está comprobado que la inflación no es un factor meramente monetario, sino lo monetario es la expresión de un conflicto social. Y esto es en donde no quedó claro por parte de ni de lo escrito ni de lo expuesto, en que con este modelo convencional, esta teoría convencional, se asume que predomina la libre competencia y donde el ingreso se distribuye con base en la productividad marginal de los factores, donde se considera que las inversiones de capital humano, al elevar la productividad, determinan el nivel de los salarios, y se concluye que la asignación más eficiente de los recursos productivos se logra dejando libres las fuerzas del mercado. Bueno, aquí no debemos olvidar que este paradigma se justifica justamente en las políticas económicas recomendadas por el consenso de Washington o por previamente las establecidas por el Fondo Monetario Internacional. Todos aquí, radioescuchas y los presentes, conocemos cuáles son ellas. Y bueno, al suponer la eficiencia del mercado, esta ideología ha aconsejado la atracción de capitales externos y el establecimiento de políticas amigables a esa inversión. dado que las condiciones que exige el capital financiero internacional para permanecer en un país son estabilidad cambiaria, inflación controlada y finanzas públicas sanas, a estos objetivos se ha tenido que supeditar la política económica. Recordemos, esto es así, trasladando automáticamente el eje central de la economía hacia la estabilidad de los precios, hacia los mercados financieros. Es decir, hay que sostener la entrada de capital y conceder mayor atención a la formación de expectativas en estos mercados internacionales que a la formación de expectativas en el mercado laboral, por ejemplo, ya que en los primeros es donde interesa conservar la credibilidad. Por lo anterior, también es pertinente preguntar, y se hizo, la posición justamente sobre la banca central. Si van a cambiar el paradigma, entonces tiene que cambiar de lleno, en primer lugar, la política monetaria que hace el Banco Central, es quien está encargado de hacerlo. Entonces, si recordamos, en primer lugar, el Banco Central se autonomiza y tiene como objetivo único mantener los precios estables. El resto de las funciones que tuvo hasta antes de su autonomía fueron completamente olvidadas, es decir, el control directo y el control de la tasa de interés, que son controles directos ambos, fueron olvidados. Se tienen que olvidar porque en el momento en que ya no hay control del encaje bancario, es decir, de la cantidad de dinero que manejan los bancos, pues no tiene sentido tampoco controlar la tasa de interés. Es decir, la tasa de interés se vuelve libre y las tasas pasivas son las primeras en quedar libres. Bueno, si recordamos todo esto, yo pregunto al exponente del PRI si iban a cambiar la ideología del Banco Central, porque esto sería lo primero para cambiar de paradigma. Y él dijo, no vamos a tocar este mandato constitucional, el Banco Central seguirá funcionando como siempre. No estamos de acuerdo con los otros dos candidatos en donde se habla de modificar de cierta manera la política monetaria. Entonces, en este punto es donde creo yo que se cae en la principal contradicción. Aparentemente, y los documentos pues no están mal cuando hablan del deber ser, debemos, procuraremos, bueno, esto está bien, lo que pasa es que en ningún momento se establece cómo. Solamente el invitado habló de que sí habría una reforma hacendaria integral, que la reforma hacendaria que había intentado el gobierno que está por terminar había tenido serios problemas, pues sobre todo formas de instrumentarla, porque había empezado por hablar del IVA y que no podía fundamentarse en ninguna reforma hacendaria con un solo impuesto. Y en esto estoy completamente de acuerdo, la crítica ha sido eterna sobre ella y evidentemente esto cayó por su peso. Nunca se volvió a poder discutir, sobre todo en el Congreso. No hubo acuerdo, afortunadamente, y no entró ni el IVA a las medicinas y a los alimentos, ni se modificó en nada esta parte. Se pretendía modernizar la estructura tributaria, como es en algunas partes del mundo, en donde realmente el IVA es más importante que el impuesto sobre la renta incluso, y esta es una forma directa de actuar y de recibir, de recaudar, y esto para el Estado es muy importante. Sin embargo, esto es válido para países en donde la distribución del ingreso no es tan equitativa y también son altos los niveles de ingreso. Entonces, esto no tuvo ninguna propuesta. La propuesta en general del PRI es muy limitada hasta donde se conoce actualmente. Y bueno, nos han sorprendido recientemente con que no van a pagar impuestos los primeros deciles. ¿Esto es así? Que tú sabes bien de esto, Adolfo.
Bueno, es una propuesta, perdón, de Madrazo.
Por eso.
Menos de 10 mil
pesos. ¿Cuántos deciles cubre ahí?
Bueno, casi el séptimo decil, que sería el 70% de la población que está registrada en las encuestas de ingreso-gasto.
Bueno, esto suena más peligroso que otras peligrosidades de otros partidos, ¿no?
Pues porque generaría un boquete enorme en las finanzas públicas.
Digo, no sé, realmente me causó mucha sorpresa en que en recientes spots televisivos se habla de quitar el impuesto sobre la renta hasta los 10 mil pesos. Bien, entonces esto parece todavía más contradictorio.
Qué preocupante.
Preocupante, sí, porque no es posible empezar por quitar las fuentes de ingreso cuando estas son las fuentes directas las fuentes normales de ingreso en un país. Entonces aquí sí parece extraño y bueno, como balandronada puede ser, pues está así curiosa, ¿no? Pero me parece poco serio y sin fundamento. Bien, hay otros problemas en la exposición de, por lo menos en la que tuvieron frente a nosotros respecto al PRI, y en general encuentro con que no hay, no se plantea la forma de solucionarlo, excepto esta parte de la reforma hacendaria de que habló la persona que asistió invitada por nosotros, pero en las propuestas, en los proyectos que aparecen por internet como los otros, no hay en verdad el know-how, es decir, cómo vamos a hacer para corregir todos los problemas. Los enunciados son bonitos, a nosotros nos gustan como economistas, estamos de acuerdo con ellos, pero los actores, es decir, los que actúan, los que ejecutan la política económica, tienen la obligación de plantearnos cómo se va a hacer lo que se promete. Esto sería en términos muy breves lo que puedo decir de lo que habló en esta ocasión el representante del PRI. Carlos, sí.
Yo quisiera agregar algo del tema que casi al final acabas de exponer, Irma, y que coincido totalmente contigo, que es el referente a que la recaudación que vaya a tener el gobierno federal para hacer frente a la cantidad de propuestas que se hacen, a veces mal instrumentadas, a veces con un enfoque bastante sesgado u oculto, y que nos preocupa mucho, nos genera incertidumbre. Así como muchos de los proyectos que proponen, tanto el licenciado Felipe Calderón como el licenciado Madrazo, en sentido de aparentemente desarrollar o hacer crecer la economía, y se basan casi siempre de manera espontánea en experiencias de otros países, y que casi siempre son países en otras condiciones de desarrollo mayores que la nuestra. Pero aún así, yo quisiera hacer esta referencia. En términos generales, en la mayor parte de los países desarrollados, sobre todo los europeos, y creo que Estados Unidos y Canadá también, cuando se han hecho encuestas en el sector empresarial que opinan sobre una posible elevación de impuestos, la mayor parte de ellos responden que no les preocupa, siempre y cuando esto venga aparejado con un ambiente de negocios propicio todavía para ellos. Y este ambiente de negocios, como todos nosotros y el público lo sabe, el ambiente de negocios no solamente es la tasa impositiva, ¿sí?, sino es condiciones de inseguridad, la infraestructura o la oferta de base económica, claro, que el gobierno va a ofrecer, ¿sí?, valga la redundancia, así como la estabilidad política y social, la seguridad, comunicaciones, etcétera, y todo esto que se nota de manera mucho más transparente y directa en términos de contraprestación de los gobiernos que le establecen. Entonces, en ese sentido, el nivel de impuestos es el que pasa a segundo término cuando hay estas condiciones. Y en general en México lo que ha sucedido, generación tras generación, esto no solamente lo achacamos al gobierno actual, pero también se ha agudizado, en que la transparencia cada vez ha sido menor, por más que se pregone que hay de la ley de transparencia, etcétera. Entonces no hay transparencia. Entonces la población en general, empresarios, personas físicas, etcétera, siempre son reacios al tema de los impuestos, así sean bajos, así sean altos, porque no hay esa contraprestación directa, no hay ese ambiente,
es decir,
para crecer.
No corresponde un nivel de impuestos altos a una falta de gasto en infraestructura, como
exactamente.
Entonces, cuando no se corresponde un nivel alto de impuestos a una, como dices, un ambiente de seguridad, un ambiente de también de apoyo, estímulo, que eso viene de parte de las estructuras gubernamentales, de las instituciones gubernamentales.
Inclusive la seguridad a la inversión.
Por supuesto.
Si vemos que, por ejemplo, todos los comerciantes y empresarios formalmente establecidos no tienen las garantías y se les está permitiendo que el comercio informal se ponga en sus puertas para competir desventajosamente, es como van a aceptar un incremento de impuestos, ¿no?
Sí, mira, ahora recuerdo que dentro de lo que se puede rescatar de las propuestas del PRI, hablan de combatir o de solucionar la evasión. haciendo que los pertenecientes a la economía informal en esta ocasión sí se les va a cobrar impuestos. Bueno, yo estoy realmente sorprendida de las promesas, porque si en algún momento ha habido realmente ganas de resolver el problema, ha sido siempre. Es decir, pero la evasión no viene de una mala tributación, viene de una mala distribución del ingreso. Entonces vamos más para atrás. El que la gente esté en la economía informal no es para no pagar impuestos, este ha sido un resultado. Y que no es una tarea tan sencilla, ni es una tarea administrativa solamente, sino es una tarea de un buen plan, de una plataforma bien establecida en donde creamos todos, que tenga credibilidad, que empiece por el principio, ahora sí,
perdón, la redundancia. Una efectiva de regulación.
Si me permites, sí. Yo creo que ahí la propuesta de López Obrador sí es muy clara, y de hecho Rogelio Ramírez lo planteó en el seminario. Detectan claramente que hay una alta concentración del ingreso también en empresas, y que estas no están teniendo la carga fiscal justa.
También.
Entonces ahí sí se está pensando, yo creo, en revisar regímenes especiales, en revisar la carga tributaria de empresas, que implicaría una transferencia de ingresos de esas grandes empresas y de los individuos que tienen ganancias como personas físicas a través de ISR hacia los grupos de menores ingresos. Yo creo que si se quiere ser coherente dentro de la propuesta de Andrés Manuel, tienen que entrarle a la reforma fiscal y a esa transferencia fiscal de ingresos.
Creo que todos han tocado el punto, pero no han sido congruentes en cuanto a cómo. Y esto nos deja a todos pues con la duda de que sí está bien que nadie pague impuestos, que a todo dar, bueno, pero es que es una aberración, ¿no? No puede ser de quitar la fuente de ingresos normales al Estado. Tiene que pensarse en una forma congruente y de veras decir cómo.
Yo creo que sí lo plantea Andrés Manuel en el sentido sobre todo de ahorrarse 100 mil millones de pesos, sobre todo por ahorro en gasto, en burocracia.
Sí.
A mí me parece correcto. Necesitamos no el Estado obeso, sino el Estado eficiente. Se puede adelgazar, se puede eliminar corrupción, que ha sido enorme en el país en los últimos años, pero no les va a alcanzar. No es suficiente esos 100 mil millones de pesos para los retos sociales que se tienen en el país.
Les pido permiso para agradecer a nuestros radioescuchas, que han sido muchísimos los que han llamado. Entonces, aunque solo mencione sus nombres y darles las gracias, a Jesús Ríos, a Fernando Martínez, a María Gloria Hernández, a José Luis Gómez, a Amelia Molina Vázquez, a Homero Flores, a Ángela Hernández y varios buzones de voz, el señor Agustín Pinedo, a la señora Tisera, al señor ingeniero Francisco Gavinas, pero no dice el nombre porque son buzones de voz, el ingeniero Francisco Gavinas, ya dije, al señor Rafael Chávez Mora. Y bueno, todos ellos tienen muchas felicitaciones para ustedes, para la mesa, para el programa. Asimismo, el señor José Luis Vizcarra Cifuentes, la doctora Lourdes Valdés, muchas gracias, doctora, ha asistido hasta nuestro seminario, le agradezco muchísimo sus llamadas. Y bueno, si puedo hacerles algunas, todavía tenemos unos minutitos para decirles a ustedes algunas cosas. Bueno, son tantas felicitaciones.
Gracias.
Puras felicitaciones, dice. Gracias. Es excelente el programa el día de hoy. Felicidades al programa. Gracias a todos. También que sensacional. Bueno, había unas preguntas aquí. El señor Felipe Calderón dice: Jesús Ríos ha ofrecido bajar las tasas de interés en un contexto internacional en el que parece remota esta posibilidad. ¿Cómo analizar esta suerte de instrumentalización sin el análisis suficiente de la estrategia económica?
Pues sí, son cosas que en realidad se quedan en el aire, ¿no?
Sí, francamente, y luego en las condiciones actuales, en que justamente Estados Unidos está elevando la tasa de interés, bajarlas nosotros en ese contexto general no va a traer más inversión extranjera. Va a ponernos muy difícil el pago de la deuda, va a crearnos muchos problemas y no podemos ir ciertamente en contra de la política de los Estados Unidos. Nuestra economía se encuentra demasiado dependiente y ligada a la suerte de los Estados Unidos. Esto resulta difícil de instrumentar, ¿no? El señor Fernando Martínez dice, espero puedan repetir los datos de la deuda interna y externa. ¿Los tienes a la mano, Carlos, por favor?
Sí, cómo no. Tenemos una deuda externa e interna que sumadas son calculadas en aproximadamente 250 mil millones de dólares, sí, y que implican un pago anual de intereses y principal de 30 a 31 mil millones de dólares.
¿No tienes por separado el dato?
No lo tengo.
Bueno, lo que sí puedo decirles a ustedes es que ha crecido a una tasa exponencial la deuda interna, mucho más que la externa, lo cual no quita que tenemos ambas y que dentro de esta cifra, perdón, no está la deuda contingente de Pidiregas y PAF, y esto que tienen mucho cuidado de separarla. Sí. En este terreno me parece que es muy clara la exposición de Andrés Manuel López Obrador, donde habla de corregir incluso los problemas de la deuda contingente.
Y una consideración adicional, perdonando que se ha omitido y no se menciona, pues creo que solamente el programa de Andrés Manuel López Obrador lo considera, es de que todos estos años en realidad hemos tenido condiciones internacionales óptimas, uh-huh, y que se han desaprovechando utilizando todos esos ingresos extraordinarios gasto corriente. Entonces no, ninguno de los tres programas se plantea escenarios de cuando estas condiciones puedan cambiar repentinamente en el ámbito internacional.
Compañeros, les agradezco de veras en todo lo que vale su presencia y sus comentarios sobre este seminario que hemos tenido, y quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas de veras tanta participación y su amable atención. Estuvo en los controles técnicos Agustín Mulia, colaborador en la producción Araceli Martínez. Fue una realización de Sonia Ramírez y Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un feliz día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.